Hechos capítulo número 2, versículos número 41 al 42. Así que abran por favor sus Biblias ahí, hermanos. En estos versículos estamos estudiando acerca del nacimiento y las prácticas de la iglesia, las cuales fueron parte fundamental de la iglesia primitiva y lo siguen siendo en el día de hoy para una iglesia bíblica que no pierde su dirección, que no pierde su rumbo. Son cosas necesarias que debe de hacer. Y si ustedes recuerdan, en el primer mensaje aprendimos que una iglesia bíblica está compuesta por verdaderos convertidos. Vean ahí en el versículo número 41 donde dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La Biblia, la palabra de Dios, dice que la iglesia verdadera, no la iglesia visual en sí como estamos aquí reunidos en esta hora, la iglesia verdadera está compuesta por personas que reciben la palabra de Dios, que han nacido de nuevo y que la obedecen, que viven en ella. En el segundo mensaje también nosotros aprendimos que la marca fundamental de una iglesia es aquella que persevera, y que persevera en estas prácticas fundamentales que están ahí en el versículo 42. La primera es la doctrina de los apóstoles, la segunda la comunión unos con otros, la tercera el partimiento del pan y finalmente en las oraciones. Esto fue lo que aprendimos nosotros en el segundo mensaje. En el tercer mensaje aprendimos que una iglesia bíblica persevera en la doctrina de los apóstoles. Y estuvimos viendo cuatro implicaciones de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y la primera es que la iglesia tiene una doctrina, una enseñanza específica, porque dice la doctrina de los apóstoles. Es decir, nuestra enseñanza es una y no cambia. Y obviamente estamos hablando de los apóstoles que el Señor Jesucristo eligió, con la excepción de Judas, incluyendo al apóstol Pablo. En este mensaje también aprendimos que la ocupación de un pastor o de los ancianos de una iglesia es específica y es la predicación de la palabra de Dios. También aprendimos que los miembros de la iglesia se ocupan específicamente en el estudio de la palabra de Dios, porque del estudio de esta palabra del Señor es de donde fluye una buena comunión y la perseverancia en el partimiento del pan y también en las oraciones. Y el día de hoy entonces estaremos estudiando la práctica de una iglesia bíblica como la que estamos viendo aquí en este versículo. Y en ese estudio vamos a aprender que la iglesia verdadera persevera en la comunión entre los creyentes. La iglesia verdadera persevera en la comunión de unos con otros, como dice ahí nuestro versículo, en la comunión unos con otros. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es leer el versículo y definir el tema que estábamos hablando. En primer lugar, dice el versículo 41 y 42, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión o compañerismo viene de una palabra en el griego que es la palabra koinonía, que significa específicamente asociación o compartir. Es decir, que tiene la idea de compartir, de tener algo en común entre unos y otros. Por ejemplo, los mismos intereses, las mismas creencias, los mismos objetivos, etcétera, etcétera. Una persona puede pensar en cuanto a esto. Entonces, como la iglesia fue formada de un grupo de personas que habían nacido por la predicación de la palabra de Dios, ellos tenían en primer lugar eso en común, que nacieron verdaderamente de Dios por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y la primera cosa en común que tienen es que todos ellos, los que estaban perseverando ahí, habían sido llamados a la unión con el Señor Jesucristo. Y esta unión con Cristo es lo que los llevaba a cada uno de ellos a tener comunión, a tener unión unos con otros. Y esto es como podemos definir entonces la comunión de la iglesia. Ellos dice ahí que compartían el pan, las oraciones, Y como podemos observar aquí en este versículo 42, ellos tenían en común todas estas cosas. Entonces, la comunión, hermanos, entre creyentes debe de ser vista que tiene un fundamento, tiene una base. ¿Cuál es la base para el compañerismo? La base para este compañerismo comienza con la salvación. Una persona que no ha sido salvada no puede tener comunión con un creyente, con alguien que ya ha experimentado la salvación de Dios. Este es el fundamento principal para poder tener comunión, porque eso es lo que la Escritura nos dice, y ustedes pueden ver ahí en este contexto. Es Dios quien a través de su palabra los llamó a la fe en el Señor Jesucristo. Ellos respondieron en arrepentimiento y en fe y dieron pasos de obediencia. Y dice ahí que se bautizaron. Y al haberse bautizado, ellos están mostrando exteriormente que su fe que profesaban es una fe genuina, es una fe verdadera. Entonces, debido a que estos creyentes estaban en comunión con el Señor Jesucristo, también están en comunión unos con otros. Es triste a veces escuchar y pensar. Recuerdo, por ejemplo, en la época de los 90s, que le preguntaron a un pastor muy popular que estaba en una congregación que se llamaba la Catedral de Cristal, el hombre que hacía el ministerio hispano, y le preguntaron, ¿cuál es la forma en la que logras que gente con distintos contextos culturales de latinoamericanos tengan una buena comunión allí en la iglesia? Y él dice, bueno, aprovecho oportunidades como el mes de septiembre, donde se celebran las independencias en Latinoamérica, y hacemos convivencias, y cada quien trae comida de su pueblo, y se viste como es su pueblo, y eso hace que haya una buena comunión. Hermanos, eso no es así. La Biblia enseña que la verdadera comunión está fundamentada en la salvación, en nuestra unión con el Señor Jesucristo. De ahí todo lo demás es secundario, es totalmente secundario. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Juan capítulo número 1 en el versículo número 3. Leemos ahí en 1 de Juan capítulo número 1 en el versículo número 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que sin comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, no puede haber comunión cristiana. Yo entiendo que hay muchos grupos como el Club de Leones, el Club de los Kiwanes, asociaciones como los de la Logia Masónica, y todos ellos tienen algo en común, pero es una comunión basada en algo externo, algo superficial. La comunión bíblica comienza con la unión con Cristo, la unión con el Padre. El apóstol Pablo también lo explica en 1 de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 17. 1 de Corintios, capítulo número 6, en el versículo número 17, hermanos, donde dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si alguien está en Cristo, es uno con Cristo, y los que estamos en Cristo venimos a ser uno y tenemos comunión los unos para con los otros. Es decir, que el hecho de esta comunión genuina parte o tiene que ver con la unión con Cristo. Entonces, la unión con Cristo afecta la práctica de los creyentes. Todo lo que nosotros hacemos en la vida de la iglesia depende de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Es decir, que lo que se hace, la posición que se tiene, está basada en Cristo. La posición de todo verdadero creyente es que estamos en Él. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Juan capítulo número 13, en el versículo 35, Juan capítulo número 13, en el versículo número 35, el Señor Jesucristo dijo que la gente o los no creyentes identificarían a los verdaderos creyentes por su compañerismo, por su amor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. El amor es parte de la comunión. El amor es el afecto que se le muestra a otro que se le considera uno en Cristo. Lo amamos porque está en unión con Cristo, porque Cristo está en él. Y en el capítulo número 17, ahí en Juan, Evangelio de Juan 17:21, la oración del Señor Jesucristo es que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la importancia de la comunión de la iglesia muestra que nosotros verdaderamente estamos en el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar en cuanto a la práctica del compañerismo. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, se identifica con una iglesia local, comienza con una práctica, y esa práctica es la práctica del compañerismo. Y la pregunta es, ¿cómo se ve un compañerismo cristiano? ¿Cómo se ve este compañerismo, esta comunión? ¿Cómo se debe de ver entre nosotros? Y la respuesta se encuentra en la práctica de la comunión. No podemos decir que tenemos comunión unos con otros si no practicamos esa comunión. Esta comunión está vista con un compañerismo que tiene que ver en el servicio sacrificial de los miembros unos con otros. No es simplemente, hermano, te amo mucho y te doy un abrazo el domingo y no te vuelvo a ver en toda la semana. Tiene que ver con el compañerismo sacrificial. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo número 1 al versículo número 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí encontramos la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses a que ellos buscaran por el interés de los demás. Es decir, ¿qué está pasando con la vida de mi hermano? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo se ha sentido después de estos días de la enfermedad del COVID? ¿Cómo se siente después de haber pasado el COVID? ¿Qué necesidades tiene? Tiene que haber un interés, tiene que haber un sacrificio de unos hacia otros. Si nosotros vemos la necesidad de nuestros hermanos y no nos movemos a la provisión, al socorrer, al auxiliar a una persona, entonces nuestra comunión no es verdadera, hermanos. Puede ser una comunión de palabra, pero no una comunión genuina, verdadera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 32 al versículo número 37, Lucas describe esta comunión en acción. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí, hermanos, que a la iglesia en la acción de la comunión, y dice ahí que eran como de una sola alma, de un mismo sentir, y que no había necesitados entre ellos. Ahora, no podemos tampoco tomar este pasaje y decir que los que tienen propiedades o casa la tienen que vender para que nos lo repartan a cada uno de nosotros. Eso ya es comunismo. El contexto era muy distinto aquí. Habían venido viajeros de todas partes. Estaban ahí que no tenían lugares de dónde vivir, no tenían en qué trabajar para proveerse a sí mismos. Fue una situación única, una situación específica, y por esa razón, algunos que tenían propiedades las vendían y suplían las necesidades de todos los demás. Pero hay que entender, hermanos, cuando leemos una porción como esta, hay una regla en la interpretación bíblica que se llama la narrativa no es normativa. No porque veamos algo que ocurrió en un pasaje narrativo, tenemos que aplicarlo como un dogma a la iglesia. Porque eso no se ve en las epístolas de los apóstoles. No lo vamos a ver. Se nos ve que demos, por ejemplo, hay pasajes donde en 1 Timoteo 6 se le manda a los ricos a que sean generosos. Pero un rico dejará de ser rico si da todo y después no tiene nada que administrar. Tiene que ser sabio aún en lo que da, a quién se lo da, por qué se lo da. No es simplemente el hecho de dar y repartir. No es un sistema como el welfare de los Estados Unidos, que es más el daño que hace en muchas ocasiones que el bienestar que realmente produce. Entonces, hay que entender en el contexto la clase de compañerismo que se está hablando aquí. También, hermanos, este compañerismo es descrito en el pasaje que nosotros ya leímos en 1 Corintios 12, versículo 12 al 27, que no vamos a leer, porque ya lo leímos en la lectura bíblica, pero aquí tenemos que el apóstol Pablo está presentando una metáfora. ¿Qué es una metáfora, hermanos? Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferentes con los que es representado y guarda cierta relación de semejanza. Entonces, el apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo. No está diciendo que la iglesia es igual que el cuerpo, sino que trabaja como el cuerpo. Hay una relación de la cual se saca una enseñanza. Y la relación es esta, de que el cuerpo humano está compuesto por muchos miembros. Y cada miembro trabaja para el bienestar de todo el cuerpo. El cerebro no hace la digestión. El sistema digestivo no piensa. No da órdenes al resto de los miembros sensoriales en el cuerpo. Y esta ilustración es lo que hace que todos los miembros están unidos los unos con los otros. Y cada uno tiene una función. Y todos trabajan para el bienestar del cuerpo. Entonces, cuando la iglesia tiene una comunión verdadera, una comunión genuina entre unos y otros, ocurre exactamente esto, hermanos, que hay una comunión bíblica, una comunión que da gloria y que da honra a nuestro Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de pensar y meditar en esta hora. Entonces, en esta magnífica ilustración o metáfora que presenta aquí el apóstol Pablo, a los creyentes los vemos bajo el Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. Y todo el cuerpo, bien coordinado, trabaja para el bienestar de unos para con los otros. En la iglesia, hermanos, no debe de haber tal pensamiento que a veces se escucha, como por ejemplo hay un necesitado, y antes de buscar suplir una necesidad, algunas personas pueden hacer una mención, pues que trabaje, se ocupa. No, hermanos, no sabemos por qué razón tiene necesidad. Y por esa razón es bueno, si puedes, tenemos que ayudar. Esa es nuestra obligación. No es nuestra obligación criticar, sino más bien saber cómo podemos servir a la otra persona. Y este tipo de unidad o de comunión o de unión, hermanos, es lo que debe de caracterizar la comunión en la iglesia. Esta es la característica verdadera de una iglesia que está en comunión. Como lo dice Pablo en Romanos 12, 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero tiene que haber unanimidad, tiene que haber unión entre los creyentes. Y esto es lo que describe, hermanos, una verdadera comunión bíblica. Ahora, ¿cómo se expresa esta comunión? Ya hablamos de su definición, ya lo ilustramos, ya vimos cómo es necesaria que la iglesia sea convertida, salvada, para que haya una verdadera comunión. Ahora queremos ver cómo la Biblia la pinta, ¿no? Porque yo les puedo decir, fíjate que vi un cuadro con una montaña alta, y la punta de la montaña estaba blanco porque había nevado, y el cielo era azul, y los pinos en la montaña eran verdes, verdes, y entre los pinos había un oso, y al pie de la montaña había un río, y había un salmón yendo contra la corriente, y en el otro lado un oso esperándolo para comérselo. El cuadro está bonito, pero si usted lo ve, yo no ocupo de explicárselo, porque usted lo está viendo con sus propios ojos. Y así la Biblia nos describe esta comunión. ¿Sabe por qué no la describe, hermanos? Porque si la palabra de Dios no nos dice cómo es la comunión, ustedes y yo la vamos a inventar. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Cada uno tendrá su propia opinión y nos vamos a dividir, y en lugar de tener comunión nos vamos a pelear. Pero mire lo que dice la Escritura. En primer lugar, la comunión bíblica se expresa a través del discipulado. Es discipular los unos a los otros. Y esto tiene que ver con la enseñanza. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. ¿Vieron, hermanos? En Hechos 2:42. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Había una enseñanza que estaba discipulando a los nuevos creyentes. Eran muchos nuevos creyentes. Dice la Escritura que se agregaron como 3,000 personas. Más adelante se mencionan números más altos. Pero estos nuevos creyentes tenían que ser discipulados. Y eso es lo que el Señor mandó a los apóstoles. Vayan conmigo a Mateo, capítulo número 28, versículos número 19 al 20, donde vemos que los apóstoles están obedeciendo el mandato del Señor. Mateo 28, 19 al 20, donde dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este fue el mandato que el Señor les dio a sus discípulos, y eso fue exactamente lo que ellos comenzaron a hacer, hermanos, cuando la iglesia nace. Vienen el primer grupo de personas que es atraído por el poder del Espíritu de Dios. Y Pedro, puesto en pie, les predica la Escritura que tiene referencia en el profeta Joel, capítulo número 2. Y les dice: hoy es el cumplimiento de esa palabra dicha por el profeta Joel. Y muchos reciben la palabra, son bautizados y son discipulados. Entonces, un compañerismo bíblico comienza con una iglesia que está discipulando a sus miembros. ¿Por qué razón? Porque cuando se discipula, se enseña una sola enseñanza. Se introduce en la manera de pensar una misma manera de pensar, un mismo sentir. Y eso es lo que trae unidad, y esa unidad que se forma por la enseñanza bíblica produce afecto, produce amor, produce la atracción de unos a otros para servirse en comunión. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo número 2, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos ya no la enseñanza a discípulos, nuevos discípulos, sino la enseñanza, dice, a hombres fieles, para que esos mismos hombres fieles, que sean retenedores de la sana palabra, puedan enseñársela también a otros. Entonces, la comunión comienza o se ve con el discipulado bíblico. En segundo lugar, la comunión es una responsabilidad mutua. Tú eres mi responsabilidad, yo soy tu responsabilidad. No somos los cristianos, no somos un grupo de islas esparcidas, que cada una tiene su propio dueño. No, somos un grupo de personas que tenemos a un Señor, que somos parte de un cuerpo y tenemos una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. El día que usted tiene, por ejemplo, un accidente en el dedo gordo, no sé, ¿cuál es el nombre propio, hermanos, del dedo gordo? ¿Ah? ¿Nadie sabe? El dedo gordo, ¿verdad? El otro dedo gordo. El del pie. No el gordito, el gordote. Bueno, ese dedo. Cuando ese dedo usted va caminando, se tropieza con una piedra y el dedo se lastima, la uña se daña. Usted no le dice, pues a ver cómo te las arreglas. No, no se pone zapatos, lo cuida, lo protege hasta que sana. ¿Por qué? Porque naturalmente el cuerpo tiene responsabilidad de todo el cuerpo, hermanos. Y de la misma manera los creyentes tenemos responsabilidad unos con otros. Vamos a ver cómo se ve esta responsabilidad. En Gálatas capítulo número 6, Gálatas capítulo número 6, en los versículos número 1 al versículo número 2. El apóstol Pablo aquí da instrucciones de esta responsabilidad. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que si una persona cae en alguna falta, no, la iglesia no le desecha. La iglesia le busca para la restauración. Ahora, no confundamos esto con el proceso que se pasa en la iglesia para restaurar a una persona. Cuando una persona cae en una falta, se le busca la restauración. Pero cuando no reconoce la falta y hay testigos de su falta, con uno, con dos, con la iglesia de testigos y la iglesia y la persona no quiere reconocer aún así su falta, obviamente hay un caso de disciplina y esa disciplina comienza con la expulsión de la comunión. ¿Por qué? Porque esa persona no arrepentida contaminará al resto de la iglesia. ¿No es eso, hermanas, lo que ustedes hacen cuando un jitomate está descompuesto, se ha podrido? ¿No lo separan de los demás jitomates, hermanas? ¿No dicen, ay, pobrecito jitomate, se va a sentir solo? No, la primera cosa es decir, no, este no sirve, tira la basura porque el resto se va a echar a perder. Y de la misma manera tiene que haber preservación en la iglesia. No es bonito, hermanos, no es agradable. Nosotros hemos pasado por ese proceso, ya lo hemos pasado. Nos duele a todos. Lloramos, nos lamentamos, pero tenemos que hacerlo. Así debe de ser. Pero cuando una persona cae en una falta, se le busca con amor, se le restaura, se considera uno a sí mismo con la persona. Y vuelvo a insistir, hemos hecho esos procesos. En algunas ocasiones ha habido fruto, en otras ocasiones no lo ha habido. Y no depende de nosotros ya el resto de esas cosas. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, el escritor de Hebreos habla de esta misma responsabilidad. Hebreos 10, 24 al 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Note el sentido de responsabilidad mutua. Dice ahí el versículo 24 que debemos de considerarnos unos a otros para procurar estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, a la comunión. Pero esto es muy difícil cuando una persona deja de congregarse. Es muy difícil. Hermanos, cuando una persona deja de congregarse y se separa, es más fácil que caiga en una tentación y sea vencido por ella. Pero cuando está en la comunión y se acerca a los hermanos y dice, ora por mí porque estoy siendo tentado, estoy luchando contra el pecado, y la persona ora por fortaleza para el hermano y le exhorta, no dejes de congregarte, no dejes de leer la Escritura, busca al Señor en la oración para el fortalecimiento, es más difícil que esa persona caiga. ¿Por qué? Porque está en la comunión. Pero cuando la persona se separa, dice aquí el versículo, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No se deje de congregar, sino más bien exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. En tercer lugar, esta comunión se expresa con un servicio gozoso. Un servicio que se manifiesta en gozo por los demás. Es decir, que no se hace por obligación o porque si no lo hago, ¿cómo me voy a ver? Se hace con gozo. Lo que se hace, se manifiesta el gozo. Aquí voy a pedirles que hagan notas, hermanos, porque por razones del tiempo nosotros no vamos a poder ver todos los pasajes, pero hay una serie de mandamientos que en la Escritura se llaman los unos a los otros, y se llaman así porque son responsabilidades que tenemos unos para con otros, y las encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. Y es que estos mandamientos de unos a otros nos dan más detalle en cómo esta comunión se ve, cómo esta comunión se expresa dentro de la congregación. Y vamos a comenzar por el libro de Romanos, hermanos. Vamos a irnos al libro de Romanos, y ahí en el capítulo número 12 vamos a ver algunos mandamientos, capítulo 12 y capítulo 15, 13, 15 y 14. Comenzamos en el capítulo 12, en el versículo número 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando usted quiere ver una comunión bíblica expresada, debemos de entender que comienza con el amor de unos a los otros. Tiene que haber preferencia de unos por otros. Y noten que este amor que dice aquí es el amor fraternal. Es amor que se expresa con una actitud de amabilidad, con una actitud de interés por la persona que se tiene frente, en este caso los creyentes. Ahí mismo en Romanos 12, 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta comunión se ve en la unanimidad. Cuando un hermano padece, no está solo. Hay una unanimidad y comienza con la unanimidad de orar por la necesidad. Comienza con el recordarse de tiempo en tiempo de la necesidad del hermano. Comienza por saber si usted es la persona o es alguien más en la congregación que suplirá esa necesidad. No todo mundo está llamado a resolver las situaciones de todos en la congregación. Eso hay que entenderlo. Cuando una persona tiene necesidad y usted quiere ayudar a alguien en la iglesia, puede acercarse y decirle: hermano, ¿has recibido ayuda en cuanto a esta necesidad? ¿Estás recibiendo desemployment? ¿Estás recibiendo alguna ayuda ya de parte de la congregación directamente por la congregación? Si dice la persona: no tengo ni ayuda ni de la congregación todavía, ni tampoco de desempleo, no tengo ninguna fuente de ingreso, entonces usted se puede ver en la disposición de poder colaborar con la persona. Pero si esa persona ya ha recibido ayuda, ya sea que el desempleo está proveyendo o un familiar se está haciendo cargo de la persona, no hay necesidad ya de apropiarse más de la necesidad de la persona. ¿Por qué? Porque siempre hay necesidad. El Señor Jesucristo dice: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y hay que dejar un poco para otras necesidades, porque no se puede concentrar la ayuda en una sola persona. Ahí mismo, en el capítulo número 13, en el versículo número 8, Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se recuerdan, hermanos, cómo resumió la ley del Señor Jesucristo, la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley de Dios, en Éxodo 20, una parte está dirigida hacia Dios y otra parte está dirigida hacia el prójimo. Y la parte que está dirigida al prójimo tiene que ver con el amor a la persona, y de esta manera se cumple la ley. En el capítulo número 15, en los versículos número 6, versículo 7 y versículo 14. Vamos ahí, hermanos, al capítulo 15, versículo número 5 en primer lugar. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que esta comunión se ve cuando tenemos un mismo sentir. Ahora, hermanos, No somos robots, ¿verdad? Para que se nos programe a pensar de una sola manera. No estamos hablando de una forma de pensar que es por programación. Déjeme dar un ejemplo de esto. A veces entre los predicadores hay diferentes opiniones en cuanto a un pasaje difícil de la Escritura, o entre los creyentes. Y uno de ellos es Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 18 al 22. Ese es un pasaje difícil, porque dice que Jesucristo fue a predicar a los espíritus espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Y luego dice, cuando la paciencia de Dios en los días de Moisés, y habla de todo esta referencia bíblica. Entonces, ese pasaje tiene 5 interpretaciones distintas entre predicadores, pero 2 de ellas son las más populares. La primera es que ese pasaje dice que Jesús fue a predicar entre la sepultura, entre la muerte y la resurrección, y que fue a predicarle a un grupo de ángeles caídos que estaban en prisiones, que en el tiempo de Génesis capítulo 6 al 8, en el tiempo de Noé, eran ángeles que tenían el poder de tomar un cuerpo humano y que abandonando su morada tomaron un cuerpo físico para procrear con las hijas de los hombres y crear una raza irredimible y de esta manera frustrar la promesa de Génesis 3:15. Pero como no tuvieron victoria en su propósito, en su resurrección, Cristo fue y proclamó un mensaje de victoria. Victoria sobre el diablo, sus potestades, el pecado, la muerte y todo eso. Esa es una posición. La segunda posición es que esa es una referencia a que Pedro está diciendo que Cristo fue a predicar a los hombres del tiempo de Noé, pero lo hizo en el Espíritu, porque Primera de Pedro 1:10 dice que los profetas predicaron o profetizaron en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y dice que Cristo fue y el Espíritu de Cristo en Noé predicó a todos sus contemporáneos y que por eso adelante dice que solo 8 almas fueron salvadas. Entonces, esas dos posiciones son las más fuertes de las dos. A veces entre buenos hermanos en Cristo hay la posición distinta. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Podemos perseverar en unanimidad, en un mismo sentir? Y la respuesta es sí. Porque el punto principal de ese pasaje no es la interpretación. El punto principal del pasaje es la ilustración o la aplicación. Pedro está citando eso porque en el contexto manda a los creyentes a sufrir por causa de la justicia y no por la maldad. Y que así como Noé fue justificado cuando vino el juicio del diluvio y él y su familia que creyeron fueron los únicos salvados, o como Cristo tuvo victoria sobre los ángeles caídos y fue justificado en su resurrección, así los creyentes que sufren por causa de la predicación del Evangelio serán justificados cuando venga el juicio sobre los incrédulos. Entonces, cuando hay una diferencia de interpretación, podemos debatirla con fervor, pero no nos dividimos y no somos dogmáticos al punto de decir, no quiero comunión contigo. Ese es un error. Entonces, estamos de acuerdo en la aplicación y seguimos unánime. Y nos decimos los unos al otro, pues espero que el Señor te convenza de tu error. Una vez llego a la oficina de un pastor americano que se llama George, y vi un libro que tenía ahí en su oficina. Y era un libro que decía que Dios creó, pero creó con un proceso de evolución. Y yo le dije, George, yo no creo en eso. Yo creo que Dios creó en días de 24 horas, días literales y una cantidad de días específico, como menciona la Escritura, y que lo creó todo con el poder de su palabra, que dijo y fue hecho. y volteando, obviamente él está mal. Ahí sí les puedo decir que él está equivocado. Él me dice, no te preocupes, hermano, si esa es tu peor herejía, podemos tener comunión todavía. El de la herejía era él. El punto es, hermanos, que en esta comunión se puede tener unidad de pensamiento, de sentir, de estar relacionados fraternalmente en la comunión, aún con una posición distinta. Ustedes conocen las situaciones de predicadores como grandes predicadores que creen que no existe el milenio terrenal de Cristo, el reinado milenial de Cristo, que vivimos ya en ese milenio, y ellos tienen una forma de doctrina que se le llama amilenialismo. No por el hecho de creer distinto, dejamos de tener un sentir en el Señor. Tenemos el mismo sentir en el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora vamos al capítulo 15, igual al versículo número 7 ahora. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, ¿cómo nos recibió Cristo? ¿Cuando éramos perfectos? ¿No? ¿Qué dice Pablo en Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando entre nosotros fluyen, brotan nuestras imperfecciones, que a cada rato las dejamos salir, hermanos, porque andamos en la carne, porque caemos en la tentación de la carne. Hermanos, eso no hace que dejemos de amarnos, no debe de ser. Debemos de recibirnos a pesar de, y orar por el crecimiento de la persona, por su madurez espiritual. Entonces, esto es importante. Vamos ahora al versículo número 10 y versículo 14, ahí mismo, en el capítulo 15. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, escuche esto, amonestaros los unos a los otros. La comunión verdadera implica la amonestación mutua. Si usted no me amonesta, cuando obviamente hay razón para hacerlo, usted no tiene comunión conmigo. Si yo no les amonesto, yo no tendría comunión con ustedes. Si yo vengo y les amonesto, no quiere decir que no les ame. Es que les amo y quiero tener una buena comunión con cada uno de ustedes. Si ustedes vienen y me amonestan, es porque me aman y quieren tener comunión conmigo. Y esto implica, esto es lo que dice aquí, dice, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Esa es una comunión bíblica. Y en el capítulo 16, versículo 16, ahí mismo en Romanos 16, 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Ahora, este versículo, hermanos, es un versículo que hay que tener mucho cuidado en interpretarlo. Recuerdo en una congregación donde yo conocí al Señor Jesucristo, que el pastor quería implementar esto. Decía que todos los hermanos y todas las hermanas tenían que saludarse con un beso santo. Y yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Yo sé que hay culturas donde sí se saludan, hombres y mujeres, de beso. Y yo digo, si es parte de tu cultura, hazlo. Hay familias que se saludan de beso. Digo, si es parte de tu familia, hazlo. Pero no tenemos que forzar, o más bien dicho, mandar a los hermanos en la iglesia a que se saluden de beso los unos a los otros. Esto era hasta cierto punto algo cultural entre ellos, pero este saludo de beso, dice ahí, nota lo que dice, él no dice saludo de beso, dice, es ósculo santo. Cuando Pablo exhorta a Timoteo a tratar a los hermanos, dice, a los hombres, a los adultos, con respeto. A las mujeres adultas, como si fueran tu madre. A las mujeres jóvenes, con toda pureza. Entonces, hermanos, para no llegar a un punto de que la semana que viene anda algún hermano besando a todas las hermanas, y sea muy obediente, no, por favor, no lo hagan eso. Limítese a besar a su esposa. Dele todos los besos que quiera a su esposa. Luego hablamos, mi amor. No tengo vergüenza, ¿verdad? Con mi esposa no. Primera de Corintios 12:25. Primera de Corintios 12:25. Seguimos con los mandatos de unos a otros. Dice, para que no haya desavenidas en el cuerpo, sino que los miembros todos, escucha esto, se procuren los unos a los otros. ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente una persona cuando dicen, oye, ¿no sabes nada de fulano? No, ni me procura, ¿verdad? Hay una queja, ¿no? No me ha procurado. Oye, ¿te llamaron tus hijos? No, no me procuran. No estoy mandando mensaje a mis hijos, por cierto, ¿no? Pero si no me procuran, tienen que procurarme. El punto es aquí que los creyentes debemos de procurarnos los unos a los otros. Ahora, quiero explicar algo que expliqué en la escuela dominical. Es imposible que un hermano de la iglesia le llame a todos los hermanos. Ustedes tienen vidas que hacer. Trabajan, estudian, tienen familias que atender. Pero si usted se sentó esa semana y la hermana de enfrente, ahí está el hermano Marino y su esposa. Y la esposa del hermano Marino ve que nuestra hermana Edith, que viene después de haberse recuperado de su salud, entonces ella se acerca con ella y le dice, hermana, me da gusto verla, que se haya recuperado. Y la próxima semana se le vuelve a acercar. ¿Cómo se siente? ¿Ha mejorado esta semana? Eso es procurarse. Tiene que procurarse verse. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo has estado? Pero obviamente la esposa de nuestro hermano Marino no puede procurar a todos porque no tuvo oportunidad de conocer la situación de todos. Y no sí entendemos eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero tiene que ser cuando hay cercanía, cuando hay la oportunidad de vernos, de preguntarnos, de saber qué es lo que está pasando entre unos y otros. Y vamos a terminar, hermanos, con algunos pasajes en Gálatas. Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 13 y en el versículo número 26. Ahí enseguida de 2 de Corintios, tienen ustedes la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en el capítulo número 5, en el versículo número 13, nos dice lo siguiente. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y lo dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Es una responsabilidad, es un deber de servirnos unos a otros. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Yo he recibido el testimonio de algunos de ustedes cuando me han contado, hermano, fíjese que el hermano X me llamó y se puso a mi servicio. Y eso es algo hermoso. Que usted le llame a una persona y le diga, ¿cómo te puedo servir, hermano? ¿En qué te puedo servir? Recuerdo a un amigo que hace muchos años que no veo. Él era conocido por eso, se llama Ben Stewart. Y me decía, la primera cosa cuando sonaba el teléfono, o cuando yo le llamaba, o cuando nos encontrábamos, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Y no lo decía de chiste, lo estaba hablando en serio. Quería servir. Entonces, esa es una responsabilidad del servicio de unos a otros. Versículo 26, ahí mismo en el capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Esta es una forma de comunión, evitando lo malo. No, como dice el versículo, nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quizás entre nosotros haya alguien quien ha prosperado y entra al driveway, al estacionamiento de la iglesia y por causa de su prosperidad entró con un carro nuevo. Y usted viene con otro carro que trae un papel ahí que no pasó el smoke check y el carro llega chacharachando, ¿no? Usted no debe sentir envidia. No, hermanos. Gracias a Dios que le proveyó el Señor un carro mejor que usted. Y si siente la envidia, tiene que examinarse. Dice, Señor, quítame esto que tengo yo en mi corazón. O quizás tu hermano tiene una casa muy hermosa y tú no has podido comprar una, o tu casa no es tan hermosa como la de tu hermano. Dale gloria al Señor, porque Dios le proveyó una casa hermosa al hermano. Tiene que ver con el no envidiarnos absolutamente nada de lo que tenemos, hermanos. Mire, yo tengo amigos, predicadores que son excelentes predicadores, excelentes consejeros. Yo no les envidio la predicación a mis amigos. Le doy gloria al Señor por mis amigos. Y oro especialmente por los más jóvenes, que el Señor los levante a tal punto de que ellos sean de bendición para la iglesia y que sirvan para proclamar la verdad del Evangelio al mundo. No se trata de envidias, hermanos. Es lo que el Señor nos da a cada uno. ¿Sí saben eso, verdad? No todo mundo tiene todo. Dios da como Él quiere, Él reparte como Él quiere y Él tomará cuentas de acuerdo a lo que dio. Entonces, no hay razón para envidias entre nosotros. Tampoco no quiere decir que el que tiene más se lo tiene que repartir a todos los demás. Eso es flojera, hermanos. Eso es pereza. Como dijo Kiko, ¿verdad? Quieres, compra. Nadie sabe, el Chavo del Ocho es un programa viejo. Hay que trabajar, hermanos. Gloria a Dios por el que tiene y ha trabajado duro. Trabajemos duro también nosotros, todos, si quiere tener un poco más. Y lo que el Señor le dé, con eso conténtese, sea feliz con lo que el Señor le provee. El punto tiene que ver con la comunión, con el haber compartido, el haber tenido. Y quiero terminar, hermanos, quiero terminar que con ese asunto de la comunión. La comunión de los creyentes no solo proporciona, hermanos, un contexto de servicio, sino que también ofrece protección espiritual para cada uno de nosotros. Yo te sirvo y al mismo tiempo te protejo con mi servicio. Tú me proteges a mí. Hermanos, cuando tú estás en la iglesia y nadie sabe dónde vives, no le quieres decir a nadie dónde vives. Cuando tú no quieres tener comunión con los hermanos en la iglesia, tienes un mundo aparte, extraño. Estás ocultando algo. No quieres que nadie se entere de tu vida absolutamente de nada. Te vas lejos a otro lugar. ¿Cómo se te puede proteger? ¿Cómo se te puede servir? ¿Cómo podemos saber si no sabemos con quién vives, qué amistades tienes, qué está pasando en tu mundo, en tu alrededor, en tu trabajo? La Escritura dice que las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cómo la iglesia te va a ayudar si tú te separas de la comunión, te vas? Nadie sabe absolutamente nada. Por eso es necesario de tener un contexto de servicio para que haya protección. Hermano, la vida cristiana no debe vivirse aisladamente, sino en comunidad. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Esta comunidad tiene que ser entre otros creyentes. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:24 dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Tenemos que animarnos unos a otros, decirnos unos a otros. Como ovejas, hermanos, del rebaño del Señor Jesucristo, los cristianos, no debemos de aislarnos, sino más bien estando en la comunión. ¿Sí saben lo que le pasa a una oveja cuando se separa del rebaño? Es presa fácil de los lobos, de las fieras de rapiña. Pero cuando está en el rebaño y está cerca del pastor, y luego los perros que vigilan el rebaño, no se acercan tan fácil, ni los lobos, ni los osos, ni las fieras. ¿Por qué? Porque está junto ahí. De la misma manera, un creyente cuando está en la comunión entre los creyentes, no es presa fácil del pecado. Pero cuando se separa de esa comunión, se ha expuesto totalmente a que el pecado, Satanás, los deseos de sus ojos, de su carne, la vanagloria de la vida, lo devoren. Por esa razón es necesaria la comunión. En conclusión, hermanos, hay que entender que el Nuevo Testamento nos instruye a congregarnos regularmente, porque el congregarnos regularmente hará que nos estimulemos, hará que nos guardemos los unos a los otros. Fuera de la comunión, fuera de la congregación, es muy difícil saber qué está pasando en la vida. Hace muchos años venía un hombre aquí, y venía un domingo sí, dos meses no, tres domingos sí, otro mes no, y en una de sus salidas ya no volvió. Y otro hermano en la iglesia se lo encontró y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya no volviste a la iglesia? Dice, pues no volví porque mi mamá falleció y el pastor nunca me llamó. Hermanos, ¿cómo voy a llamar yo al hermano si tengo meses que no lo veo? Si no me di cuenta que falleció su mamá. No hay comunión. ¿Cómo puedo yo tener comunión, o ustedes, cómo pueden tener comunión con él si él está separado? Él está fuera de la comunión. Entonces, hermanos, el llamado de la palabra del Señor es que perseveremos en esa preciosa comunión, porque hemos sido llamados a la comunión con Cristo. Y nuestra identidad está en Cristo Jesús, en la unión que tenemos con Él, de la cual nada ni nadie nos puede separar. Y los verdaderos creyentes permanecemos en esa comunión. Buscamos la comunión. A veces no es bonita, es como una familia. No es así. ¿A poco no hay problemas en su familia, hermanos? A veces se enoja, a veces los hijos reniegan, el papá les pone disciplina, a veces la esposa no está de acuerdo con el esposo, o viceversa. Pero hay reconciliación, hay amor, hay permanencia, hay comunión. La iglesia es exactamente igual. Ahora, no se vaya de aquí esperando que todo mundo comience a vivir una comunión perfecta en la iglesia. Olvídese los demás y comience con usted mismo, uno a la vez. Piense en su responsabilidad. No tome la filosofía carnal de decir, no, es que nadie lo hace. Nadie lo hace. Dios no va a juzgar. Dios no te va a juzgar por lo que otros dejaron de hacer. El Señor juzgará a cada uno según su obra. Entonces les animo, hermanos, a que seamos una iglesia verdaderamente bíblica. No importa nuestro número, hermanos. Eso no sirve si la iglesia no es bíblica. Seamos una iglesia bíblica, compuesta por creyentes nacidos de nuevos, compuesta por hombres y mujeres que desean perseverar en lo que la iglesia ha hecho desde el principio, que no se deja mover por las modas nuevas que van y vienen, que el COVID vino y la iglesia ya no se va a reunir, que ahora todo va a ser virtual. Esa mentira no la tragamos por nada del mundo, hermanos. No. La Escritura dice, cada vez que os reunáis, cuando vengan y se encuentren juntos, no dejen de congregarse. Esto implica físicamente. Entonces, no importa que el gobierno y diga todo lo opuesto. No es que nos estamos levantando como rebeldes contra el gobierno, pero tenemos que obedecer al Señor antes que el gobierno. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro llamado. Entonces, hermanos, perseveremos en esa preciosa comunión a la cual nos llamó el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es una brújula, como una brújula que provee una dirección precisa y segura. Como dice Pedro, que ellos vieron la transfiguración, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oír, que es como una antorcha que ilumina y que trae luz, que trae alumbramiento. Gracias por tu palabra, porque en tiempos como estos difíciles, donde hay tantos cambios, tantos tumultos, tanto inestabilidad de parte del gobierno, de parte de la economía, de tantas cosas, la iglesia no pierde su rumbo, porque tiene un rumbo trazado por Cristo que debemos de seguir hasta que Él venga, porque Él está con nosotros, entre nosotros y en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, y ruego que esta semana sea una semana donde cada uno de nosotros pueda meditar en la comunión genuina, nos podamos preocupar los unos por los otros, y nos demos a las llamadas, a las ayudas mutuas, al recordatorio de unos por otros, y que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos estas cosas. Amén.